La siguiente es una conversación con Marcia Ramos Lozoya, una escritora tijuanense. Ella estudia la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica en la Universidad Autónoma de Baja California, el diplomado en Creación Literaria en el Centro de Posgrado y Estudios Sor Juana, un diplomado en Política Pública de la Juventud en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Educación en la Universidad de Tijuana. Ha publicado cuentos de terror, ciencia ficción, humor negro, poemas, minificciones, crónicas y ensayos en diferentes medios impresos. Amigos, suscríbanse al podcast en las diferentes plataformas. Quiero que este proyecto siga creciendo. Ahora con ustedes, Marcia Ramos Lozoya. Episodio 133. Bienvenida a Tijuana Experience. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Mucho gusto.
Mucho gusto.
Marcia, platícanos un poquito, ya me lo contestaste más o menos, pero ¿cómo nace el interés por las letras, por la lectura? Voy a hacer referencia a muchas cosas que me gustó en una entrevista, siempre trato de investigar un poquito lo que han hecho. No pude o no tuve oportunidad de ir, creo que presentaste algo ahí con Lily Lance, ¿no? Ahí en la UABC hace como, ¿qué será? ¿Tres meses? Pero tampoco, hasta le dije a Lili, le digo, Lili, es que los eventos de ustedes obviamente son más para estudiantes, entonces horario de la mañana y por eso no pude asistir. Pero ¿cómo nace? Bueno, deja hago referencia. Especulativas, que te comenté ahorita, que es una entrevista que voy a hacer referencia ahí en YouTube. ¿Y cómo nace ese interés en ti sobre las letras?
Pues comienza desde que era niña. Mi mamá me compra enciclopedias. Uh-huh. Vendían unas que se llamaban Todo el Universo.
Ah, órale.
Del número 1 al número 12. Y hablaba sobre diferentes temas científicos como las plantas, los barcos. Entonces ahí ya el hecho de ver los libros o tenerlos cerca, pues te invita a agarrarlos, ¿no?
Si quieres puedes jalar el brazo. Ay, ¿eh?
Okay.
Puedes jalarlo.
Perdón.
Sí. Ajá. Jálalo para acá contigo.
Ok. Te decía que me permite eso acercarme a los libros porque uh-huh. ya los tenía enfrente. Y además, pues en la casa de mi abuelo siempre había libros y había revistas e enciclopedias y yo podía tomarlos cuantas veces quisiera y hojearlos.
Eso está bien chingón,
cuando
¿no?
iba de visita, sí.
Eso está curado. Yo también en mi casa mi mamá tenía enciclopedias o compraba como... Yo soy el más chico de todos, entonces a mí me tocó todo lo que ya había ahí en mi casa. Entonces era como, pues no tengo ganas de ver la televisión, que era lo que te ponían de niño, era hojear, ¿no? Y entonces ahí hasta cierto punto te vas entreteniendo, ¿no? Ahora, ¿cómo en la prepa? A mí siempre me gusta preguntar eso en la prepa. ¿A qué prepa fuiste?
Fui a una preparatoria que creo que ya no existe. Uh-huh. Se llama Aquiles Cerdán, bueno, se llamaba.
Okay.
Estaba por la mesa, estaba frente al Mercado de Todos.
Ok.
Y pues ahí cursé.
Ok. Ahí en la prepa, ¿te enseñaron mucha lectura o tú ya estabas leyendo desde ese entonces o qué onda? ¿Cómo era eso?
No, ya había leído, ya escribía, ya tenía algunos textos. Sí, a veces con mis compañeras de preparatoria les gustaba mucho las novelas románticas. Entonces yo les escribía como personajes e historias como de amor donde ellas participaban. Y ya tenía pues, el hábito de la lectura también, por decirlo, pero no tanto como en la universidad y ahora de adulta.
Ahora, en la prepa es la decisión de qué vas a ir a seguir estudiando, ¿no? Y creo en esta, y ahorita también me lo rectificaste, y te inclinabas un poquito más por el periodismo, me imagino que por la televisión también. ¿Qué era lo que te llamaba en ese entonces la atención de ser periodismo?
Pues quería hacer investigación social, más que nada quería pues a investigar un poco sobre las sexoservidoras, ciertas problemáticas como la pobreza, y eso es lo que me interesaba del periodismo. Además, pues había leído lo básico que era Lidia Cacho, y eso fue lo que me ayudó como a interesarme, a decir, quiero ser periodista, pero también... En la primaria leí un cuento que se llamaba Corresponsal de Guerra.
Ok.
Tenía como 9 años cuando leí ese cuento y hablaba sobre un personaje que se iba a la guerra y que escribía lo que estaba ocurriendo en la guerra, los atentados y todo, ¿no? Y cuando leí ese cuento dije, yo quiero ser corresponsal de guerra, pero pues no hay la guerra. Y yo decía, no, pues no hay guerra, ¿no? Pero no sabía que existían el narcotráfico, que es otro tipo de guerra que hay, ¿no? En México. Y pues sí, decidí hacer el examen de comunicación. También la maestra, pues ahí me alentó a que estudiara comunicación. Yo ya sabía que existía literatura, pero pues el típico consejo, ¿no? Siempre de, no, te vas a morir de hambre.
No, bien alentadoras, ¿no? Todo
bien alentadoras, sí. No me he muerto.
¿Aún no?
Todavía no. Y me fui a UABC a hacer el examen a comunicación.
Ahora, una vez que te dicen eso, que te alientan a no le des por ahí, ¿qué es lo que Marcia dice? Oye, a mí me gusta, a mí no me va a interesar lo que me diga la otra gente, y te avientas para allá. ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué opina de eso?
Mi familia siempre me apoyó, o sea, nunca representó para mí un obstáculo en mis decisiones de vida, de ningún tipo, nunca, siempre han sido muy respetuosos en ese sentido, en mis decisiones. Y cuando fui, hago el examen de comunicación, estudio un año, veo que la carrera no iba para nada ni al periodismo ni a la escritura. Y ahí me doy cuenta de que quiero ser escritora porque asisto a una feria que había en la universidad. Una escritora presentó un libro sobre alebrijes y yo dije, yo quiero ser escritora. O sea, yo quiero escribir historias, quiero inventar. Y ahí fue cuando ya tomé la decisión de cambiarme a lengua y literatura. Ahí mismo en el turno vespertino.
Ok, digo, ya lo hacías, ¿no? Ya hacías tú tus escrituras, ya hacías tus... Me imagino que, como lo dices, desde antes ya escribías, entonces no fue nada complicado para ti. Ahora, una vez que ya estás en la UABC, ¿qué es lo que más te sigue llamando la atención? ¿No querías regresar a tu periodismo o hacer algo así como que combinarlo o algo así? Porque la misma carrera te da esa libertad, ¿no?
Ajá, de que puedes elegir optativas, pero una vez que entré me enamoré de todo lo que tenía que ver con literatura y creación, y dije, bueno, tampoco ya, no quiero ser periodista, en definitiva, me quiero dedicar a escribir, y tomé optativas de creación literaria y materias que tenía que ver con literatura europea, literatura medieval, literatura contemporánea. Entonces voy como tomando herramientas de asignaturas que sabía que me iban a ayudar a analizar los textos, pero también a escribir.
Ya lo he preguntado varias veces, en la UABC existe un tutor que te diga, oye, ya casi vas a terminar, ¿qué onda, Marcia? Mira, veo que tienes esta dirección como para seguir escribiendo, o no te gusta editar, o no. ¿Alguien te ayuda ahí en la UABC como, Marcia, mira, va a haber una convocatoria para esta beca, va a haber algo así, te ayudan? ¿Hay asesores o no?
La verdad, siempre he sido muy, en ese entonces sobre todo, muy privada. Okay. Entonces la mayoría de la gente, muy poca gente sabía que yo escribía y que ya había y que ya estaba publicando. No era algo que yo conversara, tampoco, no soy presunciosa, digámoslo así. Y no era algo que yo compartiera, pero yo cuando estaba estudiando la carrera, yo ya había publicado en una antología en España. O sea, yo ya estaba publicando en algunos medios, pero no lo decía. Entonces no hubo como que un maestro que supiera de que Marcia va a ser escritora o se va a dedicar una parte a hacerlo. No, realmente no, porque nunca lo hablaba o no lo compartían.
Ok, ahora espérame, ya me sacaste algo que me interesa. ¿Cómo conoces tú la gente esta de España y cómo te comunicas con ellos? Me imagino que obvio por email o algo así. ¿Qué era la invitación o cuál era la convocatoria?
Entré a un taller de escritura de minificciones, que es microrelato. Es uno de los géneros que más escribo.
Sí, me enteré.
Y busqué en Google convocatoria para publicar una minificción. Entonces ahí yo leí la convocatoria, leí las bases y mandé mi cuento. Y dije, a ver qué pasa. Y fue ahí como quedé seleccionada y empecé a publicar.
Okay, qué buena onda.
Que eso fue como en el 2012, más o menos.
¿En qué semestre ibas todavía?
Ya estaba casi
por salir.
A finales de la carrera.
Okay. Minificciones, yo nunca había escrito, también he estado también en unos tallercitos. Un saludo para Néstor Robles, que ahí me enseñó un poquito de minificción. Yo jamás, como tú lo habías mencionado en esta entrevista que menciono, yo no conocía que era una minificción, ¿no? Entonces, ya existe todo un dilema de minificciones y hasta talleres. ¿Qué es lo que te llama la atención de las minificciones? ¿Qué es lo que te da por escribir, por investigar ese tipo de, pues hasta cierto punto de género, ¿no?
Pues tiene que ver todo con la estructura, uh-huh, y el hecho de poder contar una historia con muy pocas palabras.
Y compactarla.
Fue, ¿no?, lo que me maravilló. Okay. El hecho de cómo con tan pocas palabras puedes desarrollar una historia o puedes contar algo relevante, ¿no? Que siempre es como dar la semilla, ajá, sembrar la semilla en el lector, y que esa semilla se convierta en una planta en la que la imaginación del lector prospere, por decirlo así, a través de la continuación de la historia.
A mí me llamaron mucho la atención las minificciones porque te da como más opciones cuando estás leyendo de crear, ¿no? De que tu imaginación dices, pero ya cuando a lo mejor llegas a conocer al autor o ya el autor explicó lo que quería decir, dices, o sea, ni siquiera me percaté de que eso estaba pensando, ¿no?
Sí, tiene que ver con la intertextualidad y la interpretación, uh-huh, en el texto.
Ok. Marcia, una vez que ya sales de la OABC, ¿tenías algún plan? Vi que hiciste un diplomado ahí en Sor Juana, donde yo estoy casi terminando una maestría también. ¿Qué sigue? ¿Qué muchos queremos o muchos pensamos que llegamos a la meta y ya se acabó la carrera, ¿no? ¿Qué sigue para Marcia en ese entonces?
Pues yo siempre tuve muy claro los pasos a seguir, lo que quería hacer. Tenía mucha estructura ya había pensado, ¿no?, en el futuro y cuáles eran las acciones que iba a hacer. Y cuando salí de la carrera no me sentí perdida porque ya había publicado, ajá, y ya tenía idea de lo que quería hacer saliendo de la universidad, a qué me quería dedicar. Y me metí al diplomado porque quería tener más herramientas respecto a la escritura. Escribir no se puede enseñar, no puedes enseñar a, uh-huh, alguien a escribir, eso es una cuestión de práctica. Puedes enseñarle a alguien teoría, puedes enseñarle a alguien escritores, puedes enseñarle a alguien géneros, pero el que escribe aprende escribiendo, ¿no? Uh-huh. Como cualquiera, tú que das clases de karate, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues también, ¿no? No creo que con la pura teoría, si a mí me explicas la teoría, yo no creo que vaya a dar patadas.
No, precisamente hoy tuve una mamá de un alumno que desde afuera le dice al alumno, a su hijo, ¿no? Hazle así, yo. Pues no me río, pero sí digo como, es que está bien fácil verlo desde afuera, ¿no? Y hoy precisamente vino y hizo la clase y voltea y se me queda viendo y me dice, oye, pues está bien difícil, ¿no? Exactamente lo que tú mencionas, ¿no? De que no es tan fácil, tú me puedes enseñar toda la teoría y a ver, Francisco, escríbeme algo que realmente tenga valor y que tenga un contexto, ¿no? Entonces, ahora, ¿a quién ves tú que te hace referencia? ¿Tienes alguna referencia? ¿O de quién ves tú que el hecho de seguir estudiando te va a llevar a más cosas? ¿Se va a abrir otro mundo? ¿Te va a abrir relaciones? ¿Te va a abrir? ¿Viste alguna referencia o qué onda con eso?
No, fíjate que hablando de que me preguntabas de un tutor o algo, mis maestros, uh-huh, sobre todo la maestra Carmen Castañeda, el maestro Víctor Soto,
okay,
y otros me alentaron mucho en la escritura. Y la verdad me echaban muchas porras cuando era alumna, uh-huh, que eso es algo que siempre mi corazón les voy a agradecer.
Claro.
Porque tenían mucha, mucha fe en mí. Y pues las referencias son de autores, ¿no? De que leí muchos autores o que tenía conocimiento de varios autores, pero nunca tuve la loca idea de que lo que escribía llegaba a ser parecido a un autor.
Ok.
Porque eso era como un reconocimiento, ¿no? O sea, uh-huh, para mí que me dijeran algo así, era un reconocimiento.
Ajá.
En algún taller me lo llegaron a decir, pero era una comparación respecto a Octavio Paz, que no me encantó.
Ajá.
Pero bueno, encontré ahí como el lado positivo de eso.
Exacto.
Ajá, de la escritura, no soy fan del poeta, pero...
Uh-huh.
Y pues sí, nunca tuve como la idea de querer parecerme a alguien o ser como alguien, ¿no? Siempre tuve muy definida mi escritura y mi personalidad.
¡Qué chingón! Ahora, una vez que ya estás cursando el diplomado o que entras a tu maestría, ¿qué es lo que empiezas a ver? Realmente, ¿qué ves tú en la academia? ¿Qué ves tú en la escuela? ¿Qué es lo que llama la atención? Veo que en tu descripción de Facebook dices, amo escribir, amo esto, amo lo otro. ¿qué es para ti estar en la escuela? Una vez que ya saliste de la licenciatura, y para muchos la licenciatura, ya, con eso ya, ya quiero salir de la escuela, muchos salimos corriendo, pero habemos otros que decimos, no, a mí el aula me gusta, ¿no? ¿Qué opinión dices de eso?
Pues me gusta mucho aprender y okay. Me gusta mucho enseñar, sobre todo.
Ok.
Curiosamente, yo no fui una niña que amara la escuela, o sea, yo odiaba la escuela, ¿no? Ajá. Y es algo como chistoso saber que ahora doy clases, que soy maestra y que tengo colegas que también son maestros, igual que yo. Y lo que me gustó, pues, fue que era parte de mi personalidad. No a todo mundo le tiene que gustar estudiar,
claro.
Ni tener los 1,000 reconocimientos o 1,000 cursos. O sea, cada persona es distinta y tiene gustos diferentes. Hay gente que le gusta viajar, aventarse del bungee.
Sí, sí, sí. O sea,
irse de party y está bien. O sea, eso no tiene nada de malo. Pero a mí mi gusto, por mi personalidad, era uh-huh. estudiar. Quería tener más conocimientos, quería aprender más. Quería desarrollarme más en otras áreas, no solamente como escritora, sino también como maestra.
Ok. Cuando te dan la oportunidad de ser maestra, ¿quién te la abre? ¿Tú la buscas? ¿O qué onda? ¿Cómo se da esa oportunidad? ¿Cómo dicen, oye, Marcia, tengo esta oportunidad, ¿tú te interesaría? ¿O cómo fue esa conexión?
Uy, es una larga historia.
Tenemos, mira, no tenemos mucha cerveza, pero sí tenemos este buen tiempo.
Mira, yo como maestra, el desarrollo, uh-huh. yo fui poco a poco llegando a las escuelas, a los trabajos.
Ok.
Ahorita, en la actualidad, trabajo en Ibero y en CETIS, ¿no? En estas ajá. universidades y en esta preparatoria. Pero yo empecé con secundaria. Uh-huh. Fue mi primer trabajo como maestra. Encontré el trabajo en el periódico, okay. como todos.
Oh, entonces tú lo buscaste.
Sí, yo lo busqué. Okay. Y toda mi vida yo lo busqué.
Desgraciadamente nadie me ha visto acá como...
Okay. No, respecto a escribir y respecto a los trabajos, yo lo he buscado.
Okay.
Ya ahorita, en este momento, ya no busco a veces convocatorias, ya me las mandan o ya uh-huh. me invitan a publicar en las revistas.
Claro.
Pero para llegar a ese punto pasaron uh-huh. casi 10
sí,
años.
Sí, picaste piedra, como mucha gente le dice, ¿no?
Ajá, pasaron casi 10 años, ¿no?
Okay.
Para llegar a los trabajos que ahorita tengo pasaron como 8 años. O sea, todo siempre me significó un esfuerzo. Realmente no te podría decir de que no, es que alguien me abrió las puertas. No, porque yo busqué los trabajos,
claro.
y yo busqué las oportunidades y fui a entrevistas para llegar a Ibero y para llegar a CETIS. Yo fui, di mi clase muestra, fui a una entrevista, pasé por todo un proceso.
¿Qué?
Y para pasar por ese proceso traía cargando mi maestría, mi doctorado.
Sí, entonces, sí, sí, traes tu trabajo de atrás.
Y eso es importante, ¿sabes? Claro. Hablarlo, porque muchas veces las personas creen que todo es fácil y rápido y todo quieren que sea ya en el momento y ya quiero publicar y ya quiero tener este trabajo. Pero hay todo un proceso a veces que la gente desconoce uh-huh. o no conoce o no sabe. Y también hay un proceso de mi parte de madurar.
Claro.
O sea, tuve que madurar como persona también para lograr eso que ahora puedo decir que tengo, ¿no? O que pude lograr alcanzar esas metas.
Uh-huh.
Que todavía tengo muchas metas,
claro.
pero esas son las que ahorita alcancé.
Ok, no, qué buena onda que lo mencionas así, porque muchos tenemos otra oportunidad, ¿no? Que dicen, oye, mi tío es el que está ahí en el CETIS y te puede ayudar, o ¿sabes qué? Mi primo está en Libero. Digo, ese no es tu caso. ¿Qué es para ti ahorita, por ejemplo, estar en el CETIS o estar en Libero? ¿Qué es para Marcia ser una maestra de esas escuelas?
Pues me siento bien, o sea, no me siento superior, no me siento mejor que nadie. Digo, me siento bien, qué bueno que
es una satisfacción
tengo esos
que
trabajos.
Tienes.
Ajá, es una satisfacción uh-huh. de muchas otras, ¿no? O sea,
ajá.
Porque no todo mi mundo pues gira alrededor de
claro.
eso. O sea,
tengo, es parte de ti, pero...
Es parte uh-huh. de mí, ajá, pero no es como lo más esencial, ni me siento más importante que los demás, ni me siento mejor que otros maestros o otras maestras. Simplemente es el hecho de que sí hay una trascendencia de empezar en trabajos donde ganaba relativamente poco, no voy a decir números,
ajá.
a ahora, ¿no? O sea, sí hay esa claro. evolución que yo creo que todos...
Todos queremos estar mejor.
Queremos estar eso. Mejor.
O sea, eso es, creo que no lleva contradicción. Qué buena onda, ¿no? Qué bien por ti. Ahora, Marcia, también veo que tienes becas, que conseguiste becas. ¿Tú las consigues igual? Digo, más o menos ya me contestaste la pregunta, pero tú ves una convocatoria y dices, esta no me late, esta no me gusta porque no me da esto. ¿Cómo tú filtras eso?
Mira, el primer premio que gané es el premio Juventud en la categoría de Cultura. Yo participé 2 ocasiones.
Okay.
La primera vez fui a la ceremonia de premiación porque todos nos invitaban. Llevé a mi mamá porque medio tenía fe de que me lo podía ganar.
Ah, okay, okay.
El premio. Y voy a ir a la premiación porque no te daban los resultados ni te decían quién
okay.
iba a ganar. No gané. Okay. O sea, no gané el premio. Pasó la siguiente convocatoria, no participé porque dije, no, este premio se lo dan a gente que es familiar,
okay.
se lo dan a gente que por dinero, por otras cuestiones.
Claro.
No voy a participar, bien ardida.
No esperaba que dijeras eso, qué bueno que lo dijiste.
La verdad.
No me son necesarios, ¿no?
Volvió a salir y lo medio pensé, se lo comenté a algunas personas y me dijeron, participa, no pierdes nada, haz tu carpeta, mete todo lo que te piden, porque me pedían una carpeta
claro.
con todas las cosas que había hecho en Tijuana
okay.
Respecto a escritura. Yo ya había dado talleres, había ido a dar pláticas a escuelas, yo había hecho mucho platicar con los jóvenes sobre la escritura y cómo les podía servir a su vida.
Okay.
Cómo escribir les podía ayudar a superar problemas, a desahogarse, a decir lo que no le podían decir a otras personas.
Claro.
Terapia. Yo había hecho eso por un tiempo pues, relativo. Entonces dije, bueno, voy a entrar. No pierdo nada, voy a armar la carpeta, pero no espero nada. No creo que vaya a ganar. Entonces yo armé mi carpeta, leí la convocatoria, okay. me fijé bien en la convocatoria.
Muy importante, ¿no?
Es muy importante saber leer, sobre todo
instrucciones.
La convocatoria, ajá, las instrucciones. Sí, sí. Y ya yo fui con mis 3 carpetas, las dejé. Yo no conocía a nadie, okay. no conozco a nadie de gobierno que trabaje, la verdad, a ninguna persona. Y llevé la carpeta, no, las carpetas las entregué, me fui a mi casa y dije, bueno, a ver qué pasa. No creo que me vayan a seleccionar. No me voy a emocionar. Y al poco tiempo me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos un video porque le vamos a pedir un video a los participantes. Y ahí medio dije, ¿será que me seleccionaron?
Ouch, uh-huh.
Ahí lo empecé a sospechar. Entonces ya fui, me hicieron el video hablando de que qué pasaría si yo ganara el premio y no sé qué, ¿no? Y ya me fui y dije, bueno, a lo mejor se lo pidieron a todos.
No hablaste porque con nadie de los participantes.
Había otras personas okay. que también los estaban grabando, pero estaban igual que yo, ¿no? Y dijimos, no, pues yo creo que a todos nos hablaron. Y me mandan la invitación de que vaya a la premiación, y yo digo, no, o sea, dije, no, no,
no me voy
que
a emocionar otra
ajá,
vez.
No, dije, no creo que vaya a ir a la premiación porque es irme a Mexicali.
Ok.
Perder tiempo,
sí, ¿no?
perder
y costo
dinero,
y
trabajo, ajá. Pero me dijeron, bebe. Entonces dije, bueno, voy a ir. Por algo me están diciendo a lo mejor claro. que vaya, ¿no? Entonces ya fui. Ya cuando llegué, empezamos a platicar. Había mucha gente en el autobús porque me fui con todos en
okay.
el autobús. Pero había gente que no había ganado el premio y gente que ganó el premio. Pero okay. no sabíamos. O sea, nadie sabía ahí quién iba a ganar. Entonces yo me senté y entonces empecé a platicar, ¿no? Y les pregunté, oye, ¿tú grabaste un video? Y ya me decían, pues, ¿no?
Y tú
decía,
así,
ah, entonces ya empecé yo a sospechar, ¿no?
I'm a winner.
Y ya cuando ya llegamos, que ya fue lo de nos dieron de comer y ya fue la premiación, vi que empezaron a pasar los videos de los que ganaron. Entonces dije, yo creo que ya gané.
Okay.
Entonces ahí fue cuando ya supe que gané. Y me fui bien contenta.
¿Qué es para Marcia ganar, por ejemplo, de 2 oportunidades en la segunda estás ganando algo? Me imagino que es motivación. ¿O qué fue para ti?
Pues yo más bien fue una prueba de ser perseverante.
Ajá.
Y que siempre eso te va a ayudar en todo, de no darte por vencido, en mi caso de no darme por vencida, porque dije, ah, mira, o sea, no, realmente a lo mejor las otras personas que ganaron no fueron porque tuvieran dinero, fueron porque estaban en el mismo lugar que yo estoy ahora.
Sí, te quita muchas cosas que ya habías pensado.
Y para ganar las becas, pues no conocía a nadie del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la verdad, que está en Colombia, pues no, ¿a quién voy a conocer yo?
Claro.
Las becas de interfase, tampoco conocía a los escritores que me dieron la beca. La beca de Viva Voz del año pasado, tampoco no conocí a nadie. O sea, realmente nunca he conocido a nadie que me regalen becas.
Pero eso es un parteaguas, ¿no? Porque si no hubieses ganado, hubieses dicho otra vez, o sea, uno piensa mal, ¿no? Piensa mal y acertarás, dicen muchas veces, ¿no? Entonces, qué bueno que te dieron tu premio, qué bueno que ganaste esa beca, para después seguir tú con tu carrera de sí puedo, y de que si mejoran algunas cosas, no sé, tú lo has de haber analizado mejor, creo que puedo darle por acá, ¿no?
Sí, yo creo que a veces el problema de la mayoría de las personas es que, incluyéndome, es que creemos que lo sabemos todo. Okay. Realmente sabemos una parte, algo muy, muy poco, ¿no? De la realidad. Conocemos muy poco de la realidad. Y el otro problema es que siempre nos creemos merecedores de todo, ¿no? Todos queremos ganar, obviamente, ¿no? Todos queremos lo mejor, obviamente. Pero también se trata de ser justos y de comprender que a veces te toca y a veces todavía no te toca. Simplemente claro. Estás formado en una fila donde faltan otras personas
y hay mucha gente que está pensando exactamente lo mismo que tú has dicho, y estás pensando en voy a ganar, voy a competir o voy a meter mi convocatoria para ganar, ¿no? Y eso es lo interesante también.
Y es válido también.
No, por supuesto. Mencionaste algo bien interesante. ¿Cómo se dan eso de los talleres? Que armaste talleres. ¿A quién ves tú? ¿A qué taller vas tú? Que dices, yo tengo este conocimiento, tengo esta facilidad de palabra, no tengo pánico escénico, y me aviento un taller.
No, mira, el pánico escénico lo tengo. Nada más que nadie lo nota. Esa es la ventaja. Pero yo había tomado muchos talleres en mi carrera.
Okay.
O sea, yo cuando era alumna de la universidad, yo no solamente iba a mis clases, yo me daba mi tiempo para ir a los talleres que había en el SECUT.
Okay.
Como los talleres de Mónica Lavín o de Juan Esmerio Navarro.
Okay.
O sea, yo en ese periodo de que estaba estudiando la carrera, me estaba preparando con otros talleres afuera.
Okay.
Y de ahí, pues, bueno, ahí en la universidad yo empecé a hacer mi servicio social.
Okay.
Y lo hice en el SECUT. Lo hice acomodando libros y lo hice como cuentacuentos.
Okay.
Después yo propuse en la UABC que en el Museo del Trompo hubiera cuentacuentos, porque yo quería hacer cuentacuentos, o sea, quería hacer ese trabajo y lo quería hacer en el Museo del Trompo porque me quedaba muy cerca de mi casa.
Claro.
Entonces yo armé mi propuesta, se la presenté a UABC, a Humanidades, y les dije, miren, aquí está mi propuesta, redacté lo que va a ser el cuentacuentos, la actividad, y yo empecé siendo cuentacuentos.
Ok.
Del Museo del Trump.
Y qué mejor apertura con unos niños que a veces sacan cada comentario bien discreto, ¿no? De que, ¡ay, ¿por qué viniste de rojo? O sea, cosas bien sencillas, pero los niños hablan lo que ven, ¿no?
Sí.
Ok, te va muy bien en esos talleres.
Ay, espérame.
A ver,
después
dime.
De eso.
No me voy, no me voy.
Después de eso, hice mis prácticas y armé un taller para niños en una escuela primaria que estaba cerca de mi casa.
Okay.
Y ahí fue cuando empecé a dar taller.
¿Qué es lo que tú ves en los niños que te vas por ese lado? ¿Qué es lo que percibe Marcia? Dice, mira, voy a entrar con los niños en vez de entrar con unas personas de secundaria, con unos chamacos de prepa. ¿Qué ves tú en los niños?
Pues veo muchas cosas, veo alegría, veo esperanza, veo problemas también, pero su energía me ayudaba mucho, o sea, me inyectaban mucha emoción y siempre me ha gustado rodearme de niños porque son la esperanza, ¿no? Al final de cuentas, ellos son los que van a heredar el mundo que tú estás dejando y son los que hacen que trascienda los valores, que trasciendan los libros, que trascienda lo que somos también.
¿Cómo decide Marcia qué género va a empezar a escribir? ¿Cómo decides tú, me gusta, no sé, ciencia ficción, minificciones, le dabas por la poesía? ¿Cómo decides tú eso?
Pues experimentando. Soy una persona que me gusta mucho experimentar en la vida y también no casarme como con un género en sí, sino ver mis posibilidades. ¿Por qué me voy a limitar si puedo escribir otros textos u otro tipo de géneros? Además de que yo me considero escritora.
Okay.
Yo no me considero poeta, okay. No me considero novelista, no me considero cuentista, novelista, no. Yo
no te quieres escritora. Encasillar todavía.
Ajá. Ajá. Yo no me quiero encasillar. Si la gente me quiere encasillar más adelante o ahorita me encasilla, pues no hay problema. Pero realmente no.
Porque vi que, mi pregunta va relacionada con esta, ¿no? Porque vi que comentabas que te gustaba mucho la minificción, que te gusta, pero también ya querías empezar a explorar algo diferente sobre todo esta etapa, ¿no? De que quieres escribir más. ¿Qué es lo que más te gusta? Si te pusieran, ¿sabes qué? No sé, novela, ciencia ficción, esto y esto, ¿qué decide? ¿Por cuál te inclinas más? Para no encasillarte, obviamente, ¿no?
Pues no lo sé, porque por ejemplo ahorita estoy escribiendo ensayo, hace okay. poco escribí un guión, entonces no estoy como...
¿No te has aventado ningún, algo?
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Que al principio fue lo que empezaste a, hasta cierto punto a... ¿Qué fue lo que realmente empezó a explorar esto con Marcia o no?
Publiqué una vez una crónica
Ándale.
Literaria que Ajá. se llamaba Un día en Tijuana, que hablaba sobre los trastornos mentales en Tijuana.
Okay.
Y fue en una época donde yo veía, creo que todavía, pero me llamaba mucho la atención que había muchas personas con enfermedades mentales en diferentes puntos de la ciudad. Entonces uh-huh. escribí una crónica sobre eso. Y había también escribí un artículo que hablaba sobre libros que se deberían de llevar de viaje.
Okay. Como libro viajero, ¿no?
Hasta ahí de periodismo, sí. Hasta ahí de...
¿Recibiste algún review? ¿Recibiste alguna un feedback o algo así? ¿O?
Pues me lo publicaron.
Okay.
Me lo publicaron.
Que eso es interesante, ¿no?
Me lo publicaron en una página de una revista,
okay.
el artículo, y la crónica en una publicación impresa en un suplemento que se llamaba Timonel, que todavía es actual. Okay. Y que está en Sinaloa.
Órale, ok. Vamos a empezar con tu carrera, que ya empiezas a publicar tu primer libro, ¿no? Las calles que hablan, 2015. ¿Cómo se da esa, pues esa oportunidad? ¿Quién se acerca a quién? ¿Ganas alguna beca, algún concurso? ¿O cómo se da esa oportunidad de poder publicar? No sé exactamente, no conozco bien el libro. ¿Qué es? ¿Cómo se da todo eso? Platícanos un poquito.
Pues Arte Bonero sacó una convocatoria
okay.
de narrativa, poesía, creo que también minificción, y yo leí la convocatoria, mandé a poesía y así fue como quedó el libro.
Órale.
Para escribirlo, pues me leí libros sobre la historia de Tijuana,
okay.
que se llama Las calles hablan porque son poesías sobre la historia de Tijuana,
okay.
sobre personajes, lugares emblemáticos.
¿Todavía está accesible ese libro? Lo vi y está curada la portada, es una tapa de una alcantarilla. ¿Qué onda con eso? ¿Todavía está libre? ¿Está disponible?
Pues se vendieron todos, ya no hay.
Ok, ya no hay. Okay.
Ya no hay, pero sí hemos pensado, sí me han dicho reeditarlo.
Ajá, o un PDF, o un ebook o algo así, ¿no?
Sí, me han dicho como volverlo a sacar, pero no es algo como que está en mi plan inmediato, pero sí lo tengo como ahí una nota guardada, porque okay. sí me gustaría
claro.
volverlo uh-huh. a publicar.
Qué buena onda. Platícanos, ¿cómo se da? ¿Cómo llega eso? ¿Tú cómo te preparas para esa primera publicación? ¿Cómo se da eso?
Pues siempre me he preparado en todo, con demasiado tiempo, demasiado, pues hasta cierto punto rigor, incluso hasta para mis trabajos.
Okay.
En el caso de este libro de poesía todavía estaba medio verde, pero me había, pues como te digo, me puse a leer en bibliotecas libros sobre la historia de Tijuana y así fue como empecé a escribirlo. Yo ya había leído poesía, ya había publicado poesía en otros suplementos.
Okay.
No fue como la primera vez que publicaba poesía, también ya había publicado en antologías.
Okay.
Igual el mismo proceso, leí la convocatoria y mandaba.
Ok, pero este es tu ópera prima, ¿no? Es como
lo primer libro Ajá. que publiqué.
¿Qué sí. es eso para Marcia? ¿Qué es? Ya cuando lo tienes impreso, ya cuando lo ves, ya me imagino que lo revisaste antes, pero ¿qué es ya tenerlo físico?
Pues fue, es bonito, o sea, es una emoción tener ya el libro como tal, pero yo lo que más disfruto es el proceso para llegar al libro. Me o sea, imagino. Ya cuando tengo el libro es como, bueno, ya lo que sigue, ya está ahí, ya es algo tangible, ¿no? Okay. Pero lo que yo más disfruto es sentarme a escribir y todo el proceso de ir construyendo el libro, sobre todo en ese momento que estaba leyendo libros sobre la historia de Tijuana.
Fue 2015, ahorita 2023. ¿Lo has regresado a ver? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué le hubieses puesto más? ¿Qué no le hubieses puesto?
Mira, generalmente... ya no me acuerdo, pero...
ya se me olvidó.
Se me olvidó. Yo creo que... Pues sí, supongo que sí hay mucho que podría mejorar, evidentemente. Pero no me arrepiento, o sea, lo que se hizo en el momento, pues fue tal cual, y ya lo que sigue, yo soy más de preocuparme por mi presente y por lo que vaya a escribir o lo que vaya a publicar en un futuro, pero ya lo hecho,
lo hecho ya está, ¿no?
Dado ya.
Tu segunda publicación es Brevedades Infinitas, 2017. Pasan 2 años. ¿Qué haces en esos 2 años? ¿Te preparas para publicar esto o cómo se da Verdades Infinitas?
Pues me divertí mucho esos 2 años.
Es que tiene mucho que ver, ¿no?
Me divertí mucho, sí, me divertí mucho. Me acuerdo que fue fueron 2 años en los que salía mucho a bares, que estaba viviendo pues mi etapa de mi edad.
Claro.
Y lo escribí pensando esta primera parte, Castillos de Sangre, en cómo Disney nos vendía ideas, que ahorita ya es un tema muy comentado. En el momento que yo lo estaba escribiendo no era algo tan comentado, o yo no había leído tanta información al respecto, más bien. Y hacía estas reflexiones de cómo Disney desde la infancia te habían vendido una idea de que el príncipe iba a rescatar a la princesa y que
porque eran dan tanta responsabilidad al príncipe.
Le dan tanta responsabilidad al príncipe y que eran heterosexuales.
Claro.
Y que respondían a ciertos estereotipos. Entonces, Castillos de Sangre fue hacer como revelarme y hablar sobre la violencia hacia la mujer a través de las minificciones. Y retomar estos personajes de Disney, o también hablar sobre las diferentes preferencias sexuales de las personas, y pues sacar a los personajes de Disney en esos estereotipos que ya estaban encasillados por Disney y por las personas, y transformarlos en otra cosa. La segunda parte del libro es Brevedades Infinitas y son puras minificciones que escribí durante la universidad y cuando salí. Retomé todos mis escritos, que no había publicado algunos, escribí nuevas minificciones y ahí lo agregué.
¡Qué chingón!
Y la última parte, que es Yokisha, que es una mini robot que se va a vivir al ojo de un adolescente, básicamente.
Sí, sí, escuché algo de eso. Está curado.
Pues se me ocurrió simplemente hacer algunas minificciones lineales, o sea, que tuvieran relación una con otra en la historia, y así fue como la estructura. Para la portada, la editorial me sugirió, y yo dije, no, está perfecta, me encanta la víbora, que es uno de mis animales favoritos, porque es un animal que representa la sabiduría, porque representa el conocimiento, porque representa el infinito hasta cierto punto, ¿no?
Digo, no lo tenemos físicamente, pero en la entrevista que yo digo, que te voy a hacer referencia, ahí lo enseñas y la contraportada es la continuidad de la víbora. Entonces está muy interesante también cómo tienes que meterle de mercadotecnia. ¿Te la proponen y tú ya dices como perfecta o tú sugieres, oye, me gustaría esto, o cómo es ese diálogo? Porque a lo mejor la editorial te dice, oye, yo quiero meter este tipo, tengo mi diseñador, ¿no? ¿Cómo es ese diálogo para la gente pues, que está interesada en hacer una publicación?
Pues yo no tenía bronca, yo me dijeron la víbora, yo dije, perfecto, me encanta, vamos a hacerlo. Vamos, que sea una víbora la portada.
Fíjate, yo viendo la escena esa de la portada, me imaginé como un tatuaje, ¿no? Como mucha gente que trae tatuajes y que les tienes que dar vuelta. Pues un libro te puede dar esa sensación desde afuera, ¿no? Que te induce o te invita, ¿sabes qué? Léelo, o sea, el título tiene mucho que ver. ¿Cómo decides tú, este es el título que voy a manejar para este libro?
Porque pensé que era algo breve, una minificción es breve. Claro. Pues es como la parte e infinito, porque No creo que las minificciones no vayan a responder a otros momentos o a otras problemáticas que se presenten en un futuro. Uh-huh. Pues por eso le puse brevedades infinitas.
Me parece bien. ¿Cómo decide Marcia mis escritos los voy a guardar para otro libro? Por ejemplo, que dices que tenías escritos desde la universidad y no los sacaste en tu primera publicación. ¿Cómo? ¿Porque no era el mismo género o qué onda con eso?
No, porque sentía que necesitaba trabajarlos.
Ah, okay. O sea,
necesitaba darle un tiempo de relectura, trabajar más las historias, también ver en qué los momentos de vida en el que estaba. Y lo publiqué.
Mucho que ver eso.
Ajá, sí, y lo publiqué, bueno, las elegí para este libro porque aparte todo como que conjuró para que así fuera. Entonces dije,
Qué chingón. ¿Cómo responde el público a ese libro en particular? Porque eran temas, como tú lo dijiste, para ti a lo mejor era novedad o en ese momento era algo de rebelión. ¿Cuál fue la respuesta del público? Oye, ¿está muy divertido lo que estás poniendo o cuál fue?
A mí me fue muy bien con ese libro, okay. La verdad. A las jóvenes, sobre todo, les gustó bastante. Uh-huh. Fue uno de los libros, bueno, es el libro que más he vendido, porque aparte tuve que volverlo a reeditar.
¡Qué chingón!
Ajá. Salió en otros países, está en México ahorita, allá lo andan vendiendo.
Okay.
Yo me quedé ya sin ejemplares, porque vendí muchos ejemplares de Brevedades Infinitas. Y pues
¿cómo
nada,
dejas ir el último, tu última copia física? ¿Cómo la
no,
dejas?
Yo tengo mi copia.
Ah, ok. Esa no la voy a dejar
ir
jamás.
Yo tengo mi copia. Ajá, pero el último, pues ya, el último libro que vendí, pues dije, bueno, ya, se cierra esta etapa.
Ajá.
Se fue. Okay. Aquí en Tijuana.
Sí.
Pero sí, lo presenté en escuelas, en universidades, lugares que me invitaban, iba y llevaba el libro. Y tuvo muy buena respuesta.
Ok. Ahora, nos trajiste una copia física de Háblanos. Háblanos.
Diles que no nos vean.
De Diles que no nos vean. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge este que es? La portada a mí me gustó, a mí me gusta mucho lo monocromático, lo tipo vector, a mí me encanta. A veces el color como que me satura muchas cosas. Uh-huh. ¿Cómo decides tú esto? Háblanos primero de la portada, ¿quién la decide? ¿Cómo es el proceso de armar este proyecto?
Pues mira, fue de la editorial. La editorial tiene un muy buen ilustrador, okay. O sea, muy buen diseñador, y yo totalmente también la probé. O sea, no era de poner muchos peros, porque la verdad no es mi campo. O sea, okay. Yo no estudié cómo ilustrar libros, ni diseñadora, ni nada por el estilo.
Sin embargo, eres consumidora de libros, ¿no? O sea, es como... Uh-huh.
Pero yo respeto mucho el trabajo de cada persona y mi oficio. O sea, yo no me voy a meter en el oficio de alguien si yo no sé sobre ese oficio.
Okay.
O si yo no sé de mercadotecnia, uh-huh. Por ejemplo.
Sí, claro.
El título, obviamente, ese sí. Yo, todo lo que es de escritura, yo ahí sí me meto.
Okay.
El título se llama Diles que no nos vean, porque habla sobre qué nos dirían las enfermedades mentales o los problemas si nos hablaran, ¿no? O las sombras en psicología, que se usa ese término. ¿Qué dirían? Pues dirían, diles que no nos vean, ¿no? Uh-huh. Creo que las personas no están tan acostumbradas a hablar sobre enfermedades mentales.
Claro.
O no están tan propositivas a tocar temas como ciertas problemáticas que se abordan en el libro.
Ok. ¿Cómo nace el proyecto de este libro? ¿Tú lo escribes o tú ya empiezas a escribir con, hey, voy a armar este libro? ¿O cómo llega esta oportunidad?
Yo empecé a escribir los cuentos, o sea, las minificciones, uh-huh. Y yo vi que tenían algo en común,
okay.
Que eran estos temas. Entonces dije, pues... las minificciones se relacionan unas con otras. Entonces dije, ¿cuál es el título más adecuado? Pues dije, bueno, diles que no nos vean, porque eso dirían las enfermedades mentales. Todo es un libro, lo que escribí ha sido todo minificción, pues lo voy a juntar en mi libro.
Okay.
Y lo voy a mandar a la editorial, a ver qué pasa, a dictamen. Ya la editorial pues lo leyó, me dio un dictamen favorable, le pedí a alguien que escribiera un comentario sobre el libro, que escribieran el prólogo.
Que de hecho fue Elizabeth Villa, ¿no?
Fue Elizabeth
Ajá.
Villa, sí.
Sí, fue maestra mía ahí en la maestría y ya vino aquí al podcast. ¿Cómo decides ella? ¿Cómo decides, sabes qué, échame la mano con esto?
Pues es una maestra que le tengo aprecio, que le tengo cariño por su carrera, sí, y por sus enseñanzas. Uh-huh. Entonces dije, qué mejor que alguien a quien aprecie y que sabe del tema.
Exacto, perfecto, qué buena onda. Ahora, ¿cómo ves el resultado? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué le faltó, qué no le faltó? ¿Hubieses puesto más o qué onda con eso? ¿Cómo decides tú cuántas minificciones tienes ahí?
Pues fue algo que se fue dando con los textos. La verdad no soy de fijarme así como en números tanto. Ajá. Pero lo que me gustó fue que todos los textos están relacionados con la misma temática, que es lo que me importaba mucho. Okay. Y lo que no me gustó, pues todo me gustó.
Te lo pregunto porque obviamente he tenido artistas, he tenido escultores, he tenido diferentes personas de género artístico y muchos dicen, no, mi pieza todavía no está terminada, pero casi casi la tengo que dejar ir, ¿no? ¿Cómo Marcia decide nada más estos y ya no cabe nada más?
Pues porque era lo mejorcito.
Okay.
De las minificciones, y realmente son decisiones, bueno, en mi caso muy intuitivas, o sea, okay, no soy alguien que se vaya como fijar mucho en cuántas minificciones son. Siempre y cuando estén relacionadas y que era lo que yo había escrito, o sea, tampoco no tenía textos de más, ¿sabes? O sea, uh-huh, como que me sobraran,
okay,
para agregarle más textos y me parecía que eran suficientes. No puedo decir que algo no me gustó, puedo, okay, decirte que qué es lo que quiero hacer después. Uh-huh. Ajá. Porque para mí en lo que hice, como te decía, en todo en mi vida lo hice y ya, ¿no? Así, okay, así tal cual. No, para mí no se vale arrepentirse, se vale mejorar.
Okay.
Y se vale aprender de los errores y se vale todo eso, pero no se vale arrepentirse.
Ok, qué chingón. O sea, sí, hace rato que antes de que empezáramos a grabar, dijiste una palabra que es clave en todo lo que estás haciendo y en muchas cosas que la mayoría de la gente que publica o que hacemos otro tipo de actividades es la disciplina, ¿no? Y esa es disciplina, tú dices, ya no voy a regresar y ya no voy a clausurar o ya no voy a publicar nada, ¿no? ¿Cómo, de dónde nace esa disciplina? ¿Cómo te das cuenta, cómo se da cuenta Marcia que eso es lo que tiene que hacer?
Porque aprendí de otras personas, aprendí de alguien a ser disciplinada. Uh-huh. Y eso pues me ayudó mucho.
Okay.
Me ayudó mucho a ver que pues tenía que disciplinarme en mi vida en muchos aspectos y también en la escritura. Okay. Y ok, me voy a...
Sí, no, pues ahí...
Aprendí, exacto, como a partir de eso, dije, no, pues sí, me tengo que disciplinar y...
¿Te ha costado trabajo?
¿Mande?
¿Te ha costado trabajo?
Pues sí, porque la persona que me enseñó no se dedica al arte ni, okay, a nada, a esto de ser disciplinada, pero tiene como otro chip en su cabeza, muy, mm, distinto al mío.
Okay. O sea, pero tú lo estás acoplando a lo que tú haces, ¿no?
Pero me enseñó a ser disciplinada, ¿no?
Ok, qué chingón. Ahora, vamos hablando un poquito del tema, acabo cambiando un poquito el tema. Obviamente, ¿qué es para ti ser mujer hoy en día? Muchos de tus textos creo que van relacionados con lo que eres, con lo que hay ahorita, el movimiento que hay ahorita con la mujer. ¿Qué es para Marcia hoy en día ser mujer?
Pues ser mujer significa ejercer tu sexualidad libremente, significa tomar tus propias decisiones, significa hacerte responsable de tus decisiones. Y significa que tienes que, yo creo que eso no tiene tanto una cuestión con el género, pero en mi caso, apoyar a otras mujeres también a sobresalir en sus diferentes áreas, en ayudarles. Puedes cambiarle mucho el día a una persona, a un mesero o una mesera,
claro,
preguntándole cómo se llama, porque, uh-huh, eso humaniza al mesero o a la mesera. Desde ahí ya estás haciendo un cambio. Uh-huh. Y creo que más que nada se trata de tratar a todos como seres humanos, independientemente de su nivel socioeconómico o de su género, que eso es algo que a mí siempre me ha interesado y me preocupa, y siempre trato a las personas en general con ese respeto, ¿no?, que se merecen. Pero también pues ser mujer representa muchas dificultades a las que a lo largo de la historia han tenido que combatir, como la violencia en el hogar, ¿no? La violencia también en el trabajo, el acoso, la violencia en la calle, eso de los piropos, pero creo que básicamente es una lucha, ¿no? Ser mujer es algo a lo que te enfrentas todos los días, porque son diferentes las violencias de las que se enfrentan a lo mejor los hombres. Y yo nada más puedo hablar sobre lo que representa para mí ser mujer. Claro. O sea, no puedo hablar de lo que representa ser un hombre. Puedo imaginarlo, pero no puedo hablar. Igual un hombre puede imaginarlo, pero no puede hablar de lo sí. que, la violencia que puede vivir una mujer.
Sí, definitivamente. Ahora, escuchándote ahorita me vino otra pregunta. ¿Qué diferencia hay de Marcia de los principios, desde, ponle, 2015, 2010, a lo que vive actualmente ahorita? ¿Es mucho más fácil ahorita? ¿O hubiese sido más fácil haber estado en ese tiempo con toda, hasta cierto punto, la accesibilidad que existe ahorita para la mujer? Obviamente no está tan accesible como hay en la mano, pero sí hay muchos cambios, ¿no? ¿O qué opinas tú?
Pues no veo tantos cambios.
Okay.
O sea, uh-huh. Veo que todo permanece casi igual.
Okay.
No veo que... la diferencia que puedo notar es que ahora se habla de solidaridad entre mujeres, uh-huh. se habla de sonoridad, se habla de apoyar a otras mujeres, de denunciar, uh-huh. como la página de Voces Feministas que abusan, que denuncian agresores. Uh-huh. Y que hay otras plataformas para comunicarse, ¿no? Uh-huh. Y esa es la diferencia que puedo notar. Pero bueno, sí. como sociedad, pues no hemos cambiado mucho.
Ok, ajá.
Pero sí hay más plataformas para denunciar y para hablar sobre las distintas violencias. Y hablar sobre la unión entre mujeres. Y pues ya diría que...
Por el lado de la escritura, ahorita hay un movimiento, creo que te lo mencioné en las preguntas, digo, Elma Correa, que fue maestra mía en la maestría, y Montserrat Rodríguez, que también no la conozco, bueno, sí la conozco más o menos, porque fui a una presentación de ahí con Néstor Nobles. ¿Cómo ves todo ese movimiento? ¿Te gusta? Tú eres parte también del movimiento, está Lily Lance, está Elizabeth Villa, hay muchísimas mujeres ahorita que están escribiendo y que poco a poco, como dices tú, se están uniendo. ¿Qué opinas de todo este movimiento que hay aquí en Baja? O yo lo veo así, no sé. A lo mejor estoy hablando de más.
No, pues sí, qué suave, ¿no? Entre más hay escritoras, es mucho mejor para todos. Y entre más hay oportunidades y puertas que se abran, es mucho mejor. Porque se abre una puerta en un lugar y se abren 5 para otras 5. ¿No? Entonces, uh-huh. siempre que una destaca, destacan todas, porque son más oportunidades. A mí me parece perfecto, qué bueno. O sea, a mí me preguntas, digo, qué suave que haya más escritoras, porque todas tenemos una forma distinta de percibir el mundo.
Claro.
Tenemos nuestra propia visión. Y realmente, la gente que piensa que existe la competencia no es cierto. O sea, es un fantasma, o sea, no es algo real. Pues por así decirlo, ¿no?
Yo lo que percibo es, la UABC viene siendo como el núcleo de todas las, por ejemplo, tú saliste de ahí, Lily Land salió de ahí, Elizabeth Villa salió de ahí, Elma Correa salió de ahí, Montserrat creo que es maestra. ¿Qué hay ahí en la UABC? Que la mayoría de la gente está haciendo ruido. Digo, yo no fui a la UABC, yo soy del Tecnológico de Tijuana, pero ¿qué hay ahí en la UABC? ¿Qué es lo que tú percibes o cómo fue esa atmósfera en la UABC que la mayoría de la gente está produciendo, está haciendo algo?
Es la carrera.
Okay.
Realmente es el único lugar donde puedes estudiar lengua y literatura.
Okay.
No existe la carrera en comunicación, en el CUT o en otras okay. universidades, ¿no?
Perfecto. Háblanos un poquito, te acaban de invitar a Twinning House, Coffee House, que es una, me imagino que es un café acá en San Diego. ¿Quién te invita? ¿Cómo te invitan? ¿Qué es lo último que andas haciendo, ¿no? Bueno, andas haciendo más cosas, ahorita nos vas a platicar, pero esto creo que la tienes la próxima semana, ¿no?
Sí, me contactaron por Facebook para hacerme la invitación y acepté. Me voy a presentar leyendo algunos fragmentos de algunos textos y va a ser en San Diego, en Coffee
Twins.
Twins, ajá. Coffee Twins. Y pues ahí vamos a estar con Alicia y con otros autores.
¿Qué representa para Marcia cruzar? Estamos a 20 minutos, ¿no? Pero es otro idioma, va a llegar otra gente, es otra cultura. ¿Qué representa para Marcia cruzar eso?
Pues es emocionante compartirlo como lo comparto aquí también. Realmente, sí, es suave, ¿no? Llegar a otro lugar distinto al que, a los que ya estoy acostumbrada. Pero representa la misma emoción de compartir en Tijuana, compartir ahí. Claro que me encanta la idea de ir a Estados Unidos y de platicar con otras personas, claro, con las que no me he relacionado. Claro,
a eso
que
me sí refería, más o menos.
Me gusta bastante.
Okay.
Pero a mí todo me emociona. Igual estar aquí también, okay, me emociona. Muchas gracias por,
no, no, gracias
por
a
tu
ti
invitación.
Gracias
a mí
a
todo
ti
me emociona.
Creo que no dijimos qué cerveza nos estamos tomando. Nos estamos tomando una Lágrimas Negras con cacahuate, que la verdad creo que nos ha gustado a los
sí,
dos.
Sí, nos gustó mucho.
Un saludo para Sergio Michel, que es el efectivo ahí en Lágrimas Negras y en este en Ramuri. De todo lo que haces, Marcia, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más dices? A mí ponme a leer, a mí ponme a editar, a mí ponme, no sé, a estructurar un libro y eso lo voy a hacer por el resto de mis días.
Yo creo que lo que voy a hacer por el resto de mis días es escribir y leer.
Ok.
Pero yo creo que también dar clases. La verdad es difícil como tomar una decisión porque todo lo que hago le pongo mi corazón y le pongo mi amor y le pongo mi mente. Y aparte soy apasionada, soy muy intensa en eso. Entonces siempre trato de dar lo máximo en mi trabajo y en mi escritura.
¿Cómo has aprendido, eso te lo pregunté hace ratito también antes de estar grabando, a decir no? Porque me imagino, me comentaste también cuando estuvimos antes de venir acá, que estabas haciendo como un prólogo o alguna, no sé, ahorita se me va la palabra, pero estabas trabajando en hacer una nota para alguien más. ¿Cómo has aprendido a decir, sabes que esto no lo puedo hacer, no tengo tiempo, tengo que ser políticamente correcta para decir, estoy muy ocupada? ¿Cómo decides eso? ¿Cómo has aprendido a decir eso?
Con los años, creo que con los años todos maduramos y aprendemos. Y soy una mujer con un carácter muy fuerte.
Okay.
Entonces, para llegar a ese carácter fuerte se forjó en mis años de juventud, de okay adolescencia.
Eres muy joven.
Gracias. Ya tengo 33.
Okay.
Que ya tengo 33.
Sigues muy joven.
Yo viendo a mis alumnos de universidad, ¿no? Ya no me siento tan joven, pero sí, tienes okay razón. Pues sí, tengo un carácter bastante fuerte ahora como mujer adulta que soy. Y sé decir perfectamente no, sé decir perfectamente sí. Tomo mis decisiones en base a mis valores como persona, en base a mi ética profesional y en base a mis gustos.
Ok. ¿Qué es lo que Marcia lee ahorita? ¿Qué estás leyendo ahorita?
Pues ahorita estoy leyendo una novela. Estoy leyendo, a veces también leo cuentos, a veces también leo guión. La novela que estoy leyendo es El asesinato de Roger Aycroft, de Agatha Christie.
Ok.
Porque lo estoy leyendo con mis alumnos de Ibero.
Ah, ok, ok. Fíjate que una de las cosas, yo también soy maestro de artes marciales y cuando yo a mí nadie me enseñó a ser maestro. Todavía hay muy poquitos cursos de cómo enseñarte a ser maestro de karate, ¿no? Pero vas aprendiendo más, ¿no? Y tú lo mencionaste antes, ¿qué es lo mejor que puede decir Marcia que ha sido para ella el ser maestra?
Convivir con los alumnos y aprender de ellos, creo que es de lo mejor, y también poder compartir mi conocimiento, que no quedarme yo con las herramientas que he aprendido, hacerles el camino más fácil, que creo que para mí es algo muy importante. Yo, al contrario de lo que pueden pensar algunas personas, de hacérselos más difícil o más complicado.
Bueno, es que hay maestros que...
sí, pienso...
Me he topado con varios que digo, ay, maestro, ya, o sea, no sé, ¿no?
Pienso en por qué no darles las herramientas, ajá, que les haga el camino más fácil, ¿no? Y eso es algo que lo que más disfruto.
Cuando tú ves a un alumno prodigio, a un alumno que le interesa la lectura, que llega y se queda al último y, oiga, maestra o Marcia, sugiéreme un título, ¿qué dices? ¿Le das un trato especial? ¿Ya tienes así como un formato para el niño que nada más va a pasar la materia? ¿O qué onda? ¿Cómo decides tú, a este muchacho lo voy a empezar a invitar a, no sé, una conferencia, un taller, a esto, al otro? ¿Qué decide Marcia? Porque me imagino que de, no sé qué tamaño sean tus grupos, pero de un grupito tiene que salir uno, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo manejas eso?
No, yo a todos los trato por igual. O sea, mi trato, incluso el que me dice de que no quiero leer o no me gusta leer, pues yo lo trato igual, con el mismo amor y con el mismo rigor, las dos cosas. Pero cuando veo un alumno que tiene talento, pues lo impulso, ¿no? Igual primero espero a que se acerque, porque no quiero que se sienta sometido o se sienta agredido o se sienta de una forma que a lo mejor no sea la más correcta para desarrollarse, pero si se acerca a mí, pues yo le digo, mira, estas lecturas puedes hacer, claro, acércate a estos lugares, busca estas convocatorias, mira, existen estos concursos.
Vi que andabas en la FIL en Guadalajara. ¿Qué onda? ¿Cómo decides si voy? Digo, acabamos de salir de una pandemia, me imagino que mucha gente asustada, pero a la vez como entusiasmada de salir de perdida a un evento que a mucha gente le gusta. Yo no he tenido la oportunidad de ir. ¿Qué es para ti ir para allá, viajar, conocer gente que a lo mejor tenías ganas de no sé, de saludar, o qué onda con eso?
Pues fui a divertirme. Fui a comprar libros, a ver autores.
¿Llevabas un presupuesto o cómo?
Llevaba un presupuesto.
¿Cómo manejas eso?
Llevaba un presupuesto, pero me salí del presupuesto. Okay. Tenía ya como anotadas las actividades a las que me interesaba ir, pero yo ya iba con el objetivo.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
Divertirme y ya esto.
Ok, qué chingón.
Sí, sí, fue un riesgo, ¿no? De saber que me podía enfermar, pero sabía que me podía enfermar allá.
Ándale.
O me podía enfermar aquí, y dije, pues me enfermo allá.
¿Qué dices? Ya voy vacunada, ya voy esto, ya.
Ya voy vacunada.
¿Te pegó COVID o no te pegó?
No.
¿No? Qué bueno.
No me pegó nada.
Ok. ¿Cómo fue para ti, obviamente siendo maestra, cómo fue la interacción con tus alumnos por Zoom? ¿Ya dabas clases antes por Zoom o manejabas alguna otra plataforma? ¿O cómo fue el hecho de pararte enfrente de una computadora y estar hablando?
Pues siempre había tenido ya estudios, o sea, herramientas. Yo sé usar todas las plataformas que teníamos que usar. Okay. Ya las sabía usar, o sea, para mí no representaba un reto. Porque aparte, pues soy de otra generación y se me facilitó mucho. No se me dificultó. Lo difícil o lo complicado puede despertar el interés de los alumnos.
Ándale.
Porque estar viendo como en videoconferencia, como tipo video de YouTube, como que no, nadie le gusta.
Sí, no, pues no.
O sea, que te enseñen de esa forma, por la parte también práctica, y de relacionarnos, ¿no? Pero después todo fluyó, creo que bien.
Qué chingón.
Sí, bueno, como te digo, fue un reto, porque nadie estaba preparado para esa situación en ese momento. Pero al final creo que se logró el objetivo.
No, pues ya estamos acá, estamos a salvo. Ok, futuros proyectos, ¿qué andas haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo tienes pensado hacer una nueva publicación? ¿Cómo decides? Ya tengo ciertos textos, ahorita dices que estás escribiendo, ¿qué onda con eso?
Pues va a salir un plaquet de cuentos de terror en la Ciudad de México. Aquí me van a llevar algunos ejemplares.
Okay.
Son cuentos, no son minificciones, es un texto un poquito más largo.
Más narrativo.
Pero más narrativo, en el aspecto de que son cuentos, ¿no? Un poco más largos. Pero abre el libro con minificciones de terror. Okay. Es un libro de terror prácticamente, que yo espero ya presentarlo próximamente. Y ahorita estoy trabajando en un libro de ensayos que hablan sobre distintas temáticas. Uno de ellos es la epilepsia, otro es sobre la adolescencia y otro es sobre el abuso infantil y los testimonios de mujeres que abordan el tema del abuso sexual. Y pues tengo distintas temáticas ahí que estoy tocando en este libro, que no puedo decir mucho, pero porque eso está en proceso, ¿no?
Okay.
El que ya va a salir es el de cuentos, que estoy muy emocionada, y mi página de Facebook es Brevedades Infinitas.
Ah, sí, sí la vi.
Ahí pueden, pues, leer cuentos de publicaciones, de revistas, de páginas web y de otros elementos.
¿Qué es para ti estar en diferentes plataformas? ¿Es estar también con un constante, o sea, te la pasas publicando esto, lo otro? Es un constante trabajo, ¿no? O sea, mucha gente decimos, nah, pues nomás ponle un post. No, espérate, tienes que checar esto, tienes que checar lo otro. ¿Cómo te das tiempo para todo?
Pues no me la vivo tanto en las redes sociales como quisiera, pero me... Como quisiera, digo, porque siempre está ahí el guiño, ¿no?
Ajá, claro.
Pero pues para todo hay tiempo. Okay. Como cuando uno quiere, puede, dice.
Claro que sí.
Y yo me doy mis tiempos para todo. Y pues no me representa así una gran dificultad, porque tampoco no estoy, como te digo, pegada. Porque claro, tengo mi trabajo, que es lo primordial para mí. Tengo mi escritura, mis lecturas, Netflix. Pero sí, ahí trato de compartir con las personas, porque me gusta mucho compartir lo que sé y mis publicaciones y todo.
Qué chingón. Ahora, nuestro podcast, o mi podcast, se llama Tijuana Experience. ¿Qué es para Marcia estar, haber nacido aquí, haber estudiado aquí y producir aquí? ¿Qué es para Marcia Tijuana?
Pues es un logro. El hecho de poder desarrollarme en mi ciudad, porque sé que muchas personas tienen que emigrar, y yo creo que a nadie le gusta abandonar a su familia, y a nadie le gusta abandonar un lugar que a lo mejor tienen cierto apego, pero se tienen que ir porque el trabajo está en otras partes. Pues para mí es un logro poder permanecer en mi ciudad, no tener que emigrar y dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Y ser consciente de que para escribir o ser escritora no me tengo que ir a la Ciudad de México o a otros estados, puedo hacerlo desde aquí, porque tenemos herramientas como correos electrónicos,
claro,
¿no? Publicaciones que pueden llegar por medio de páginas web. Entonces, pues es lo que más celebro y lo que más me gusta. Además, me encanta a mí mi ciudad, con lo bueno y lo malo y lo peor. Pero sí, amo mi ciudad, me ha dado mucho.
Qué chingón. ¿Qué es lo que Marcia le recomendaría a la gente que está interesada en publicar, o que mañana o pasado quiere ser maestra, o que mañana o pasado quiere estudiar o explorar la licenciatura de lenguas? ¿Qué le recomienda Marcia como maestra, como alumna, como, no sé, todo lo que haces?
Que sean perseverantes.
Ok.
La perseverancia es lo mejor, yo creo, que en todos los oficios que un ser humano puede desarrollar. Porque nunca vas a vivir una pérdida o una derrota como tal, o vas a vivir como un aprendizaje para mejorar y para entender que hay momentos para todo en la vida.
¿Cómo aprendiste eso? Eso que acabas de decir. Me imagino, digo, no todo lo aprendemos al mismo tiempo. ¿Cómo aprendió Marcia eso? Eso que tan bonito se escuchó, ¿cómo lo aprendes?
Con la experiencia. Con la experiencia, con perder, con fracasar, con a lo mejor no lograr los objetivos tal cual te los has propuesto, sino a lo mejor le bajarle a la intensidad y ser observador, o sea, escuchar, observar a los demás, escuchar a los demás también. Porque a veces uno se vuelve tan introspectivo y el arte te vuelve muy introspectivo, la escritura te vuelve muy introspectivo. Y te cierras a escuchar y ver a los demás. Okay. Y no ser egoísta. El egoísmo enferma a las personas. O sea, el egoísmo es pensar que uno se merece todo, que uno es lo mejor del mundo, que uno se merece todo rápido, se merece estar por arriba de los demás. Ese es el egoísmo. Okay. Y realmente uno tiene que... A lo que he visto por mi propia experiencia, tener una mirada contemplativa respecto a quién es uno, y que nadie nace sabiendo, y que uno se prepara en la vida conforme los problemas se van presentando, y no tienes que tener esta visión egoísta de que tienes que ser el único, tienes que ser el primero, tienes que tener todo. Sí, porque podemos tener ese deseo. No estoy diciendo de no ser ambicioso, que es algo muy
distinto. Sí, es muy distinto, ajá.
Pero tienes que trabajar para eso. O sea, no puedes obtenerlo todo ya sin que haya un trabajo previo, a menos que tengas mucha suerte y tengas mucho dinero, pues a lo mejor sí, ¿verdad?
Pues sí.
Puede ser, y qué bueno.
Puede ser, ajá.
O sea, a todos nos toca experiencias distintas. Pero todas las personas, todos los seres humanos, sufren de alguna manera. O sea, no conozco a ningún ser humano, a ninguna persona que me diga que no sufre. Y no conozco a ningún ser humano que me diga que no ha tenido un momento de felicidad. Todos hemos tenido esas dos. Lo importante es qué vas a hacer con eso. Y todos hacemos algo distinto.
Sí.
Pero tú al final tomas la decisión, porque tenemos libre albedrío.
Claro.
¿Qué haces con ese sufrimiento? ¿Qué haces con esa felicidad? Porque es muy fácil no quedar en una convocatoria, ponerte a llorar, renegar de todos.
Claro.
Y decir, no, ya no voy a escribir, no sirvo para esto, soy
me
un fracaso.
Encierro.
Victimizarte. Es muy fácil victimizarse en la vida.
Claro.
Es muy fácil eso.
Ok. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar este interesantísimo episodio? La verdad se nos fue súper rápido.
Sí, ¿verdad? Un poco.
¿Qué onda?
Pues que visiten mi página de Brevedades Infinitas. No que vayan por mi libro. Diles que no nos vean en el grafógrafo.
Ok. ¿Es en el único lugar donde lo estás vendiendo ahorita?
Aquí en Tijuana, sí.
Ok.
Lo pueden encontrar también en la tienda en línea.
Yo lo vi en la tienda en línea. Se me hizo bien agradable.
Sí, ahí también lo pueden comprar en la tienda. Pero aquí en Tijuana están el grafógrafo, Pasaje Rodríguez. Uh-huh. Directamente conmigo. Yo sí contesto.
No
si me mandan
otros,
un mensajito. No, si me mandan un mensajito yo sí contesto y con mucho gusto les vendo mi libro. También para publicaciones o trabajos, Brevedades Infinitas, ahí me pueden encontrar y con mucho gusto pues les puedo ayudar en cualquier.
Mencionaste que vas a o quieres abrir un taller o algo así, ¿no? O sea,
sí,
pusiste como la convocatoria a ver qué onda, a ver quién se interesaba.
Sí, está la propuesta para un curso de literatura de terror y ciencia ficción, que es el género que me encanta y del que puedo compartir mucho conocimiento.
Qué chingón.
Y que también durante el confinamiento di un curso por medio del Centro Estatal de las Artes, especializado en ese tema.
Okay.
Y fue muy exitoso porque hubo gente de muchos lugares de la República, se me llenó. Estuvo al tope, entonces sí, me gustaría mucho.
¿Los piensas dar en Zoom? ¿Lo piensas usar las plataformas ahorita que están recién saliditas?
Mira, yo quisiera que fuera presencial aquí en Tijuana, porque quiero convivir con la gente, quiero platicar,
convivir,
quedarnos un cafecito después, ¿no?
Claro.
Porque a veces tienen inquietudes y qué mejor que resolverlas cara a cara.
Claro, no, definitivamente la convivencia es la parte del ser humano, ¿no? Bueno, Marcia, a mí nada más me queda agradecerte por tu tiempo. La primera vez que grabamos en sábado y a mí me... Tenemos este horario disponible sábado y domingo, entonces vamos a empezar a grabar estos días también. Muchas gracias y un placer conocerte.
Gracias por la invitación y por todo.
Muchas gracias. Wrap it up. Vámonos.